COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a COPE GP. Os habla Carlos Miquel. Después de una semana intensísima de motor, en la que ha quedado todo visto para sentencia para el inicio de la temporada en los dos principales campeonatos del mundo, en la Fórmula 1 y en MotoGP, hemos visto cómo Ferrari se iba con el 18-6, con el mejor tiempo de la pretemporada del circuito de Montmeló, y estaba por delante nada más y nada menos que de Mercedes. Y eso ha hecho evidentemente que efectivamente los ferraristas de todo el mundo estén ilusionados con esta nueva temporada. Hay que tener en cuenta que Mercedes iba como mínimo con 40 kilos de peso y Ferrari siempre lleva menos peso. Ferrari en las tandas cortas podría estar o suele estar, por lo que sabemos de otras temporadas, en torno a los 15-20 kilos. Quiere decirse que aunque había una ventaja para Ferrari, a pesar de que Ferrari levantaba en el último sector, había una ventaja para Ferrari en los tiempos, pero es cierto que en realidad lo que creemos analizando esos registros y analizando lo que ha pasado en pretemporada es que Mercedes guardaba un poquito y que Mercedes está a un medio segundo por delante de Ferrari y sigue siendo el favorito para el Mundial. Pero ojo, esto es referencia a Barcelona. Tampoco tomemos Barcelona como lo que vamos a ver en Melbourne. Son dos pistas absolutamente distintas y lo que sí que es cierto es que el coche de Ferrari está muy bien equilibrado, tiene buena estabilidad y sobre todo tiene un motor espectacular. ¿Qué tiene sobre todo Melbourne? Melbourne tiene sobre todo motor y no tiene curvas rápidas prácticamente, con lo cual tiene una curva rápida en el circuito de Melbourne, con lo cual puede ser bueno para Ferrari, es decir, que las cosas van a estar más o menos apretadas, más apretadas de lo que estaban desde luego el año pasado, sobre todo porque Ferrari no era el segundo equipo del año pasado, sino que era el tercero. Bueno, pues ha dado el salto, ha pasado a un Red Bull que está a medio segundo, pero ojo, Red Bull tiene menos desgaste de neumáticos y sobre todo le están faltando caballos porque se averiaba el Renault. Entonces los motores Renault se han averiado y han tenido que ir con un poquito menos de todo lo que pueden dar todos los motores Renault. También vale para Toro Rosso. El segundo mejor tiempo del último día lo consiguió Verstappen. El tercero, un brillante Carlos Sainz, que eso sí tuvo que ir a de huello, con el cuchillo entre los dientes y con el DRS y con toda la potencia que tenía disponible, con todo lo que tenía a mano para hacer ese tercer tiempo, y el cuarto lo logró ese viernes Lewis Hamilton. Otro viernes lamentable para un Fernando Alonso que sufrió lo que escuchasteis antes que en ningún sitio, aquí, en la cadena COPE, el martes del test, el segundo día de test, os conté yo con Juanma Castaño en el partidazo de COPE que los problemas del motor McLaren, motor Honda, no eran unos problemas solo referentes a un depósito de aceite. Eran problemas que eran estructurales. Exceso de vibraciones, faltaba potencia, la recarga de electricidad, que algo ha mejorado en la segunda semana, pero sigue siendo mala. La recarga de energía, tardaban dos vueltas para recargar la electricidad, algo que los rivales hacen en 5 o 6 curvas. Quiere decirse que regalas 150 caballos a la competencia durante media carrera. Ese es el resumen. Todos esos problemas que dejaron absolutamente desmoralizado y muy enfadado a Fernando Alonso el primer día que subió, ya lo sabía McLaren Honda desde el principio porque lo sabíamos nosotros. Pero no se han visto hasta después, cuando han tenido averías prácticamente todos los días y cuando incluso han llegado al enfrentamiento dentro de la escudería, porque ya hay dos versiones. McLaren el último día culpaba de nuevo a Honda de ese fallo eléctrico que tuvo general en todo el coche, solo dio 43 vueltas Fernando Alonso, y Honda en la rueda de prensa con los medios japoneses a la que tuve acceso, pues según me contaban mis colegas japoneses, les dijo que las últimas averías, los últimos problemas, eran un problema de McLaren, que la fuga de agua del segundo día es un problema de McLaren, que solo el problema del aceite era un problema de Honda. Bueno, como veis, aquí cada uno tira para su lado y eso es muy mala señal. Ahora mismo el plan de recuperación pasa por un motor para intentar acabar la carrera de Australia y escapear las primeras carreras, y ya un motor potenciado para la quinta carrera del año, que será el GP de España. En fin, que está todo complicado Y bueno, Alonso dijo, tenemos que ayudar a Honda, tenemos que apoyar, tenemos que estar con ellos, pero hay que tomar decisiones drásticas, no me vale que me pidan perdón. En fin, bueno, pues conmocionó a todo el mundo estas declaraciones del piloto asturiano el último día que habló, el miércoles pasado, nada más bajarse de su monoplaza.
Estamos todos preparados en el equipo menos ellos, así que vamos a ayudarles, como digo, en todo lo posible, saber que tenemos que mejorar de manera inmediata, que como decía, si pierdes 30 kilómetros en cada recta, pues es complicado.
La velocidad no era de 30 kilómetros, la diferencia de velocidad el último día. La diferencia de velocidad el último día con Ferrari, que fue el más rápido, datos a los que he tenido acceso, 340 kilómetros por hora para Ferrari. Alonso 317,6. Sigue siendo una barbaridad. Son 22,4, 23 kilómetros casi, 22,4 kilómetros de diferencia respecto al piloto asturiano. Y son niveles que no tenía McLaren desde 2015. El rumor que existe en el paddock es que ahora mismo el motor Honda está dando 100 caballos menos que los más potentes de la categoría. 100 caballos. Es decir, el nivel de 2015. Es así de triste y está muy por detrás del motor del año pasado. Yo quería saber, lo primero, que si ese motor que le falló a Fernando Alonso su primer día sería el de Australia y segundo, si era peor que el del año pasado. Bueno, pues había que ir a la fuente y esto es lo que nos dijo Fernando Alonso.
A ver, yo tengo dos preguntas. Una, si este es el motor de Australia.
No es el de Australia. Es una nueva evolución respecto al de la semana pasada, pero todavía no es el de Australia, que será otra evolución diferente. Así que, pues bueno, en ese sentido todavía hay alguna esperanza de ganar caballos y fiabilidad con la especificación final. Pero bueno, yo creo que ni el de la semana pasada estaba dando lo que se creía, ni esta especificación está dando lo que se esperaba tampoco de ella, ¿no? Por tanto, digamos, hay que esperar mucho, ¿no? Y hay que tener mucha confianza porque las dos últimas especificaciones no están cumpliendo las expectativas.
Y luego la segunda cuestión es que estás ante un propulsor peor del año pasado.
A día de hoy sí, quizás tengamos algo menos de potencia que el año pasado, pero bueno, digamos que la potencia en sí no la veremos hasta que resuelvan muchos de los problemas que tenemos.
No lo vamos a ver hasta que se resuelvan los problemas, efectivamente. Vibra tanto que se rompe cada vez que le ponen revoluciones. También es cierto que estamos hablando del motor de Barcelona, de los test, un motor que corrió durante buena parte de los test en modo seguro, que es el modo de menor prestación. Pero insisto que McLaren preocupa mucho la fiabilidad, evidentemente, pero creen que no tienen un gran motor para el año y eso preocupa más todavía. Os doy algún dato más. 340 Ferrari, 336,4 Mercedes, con un alerón trasero enorme, con muchísima carga aerodinámica, sigue tirando ese motor Mercedes, 325,3 Bottas y, Carlos Sainz no estaba mal. Carlos Sainz está con un problema de velocidad punta también, porque sigue teniendo mucho drag su monoplaza, su Toro Rosso, que era algo que tenía en el pasado, pero ya no está en los niveles del pasado. Ahora estaba en 329,2 kilómetros por hora de velocidad punta en la recta Carlos Sainz. Es verdad que en otro circuito la velocidad punta en la recta cuenta menos, pero es un buen indicativo en Barcelona, porque es un circuito de alta carga aerodinámica y es un indicativo también del motor que puedes llevar, porque es verdad que todo el mundo lleva los alerones en su posición más alta y que ofrece más oposición al viento. Entonces, no estaba mal. Hizo un tiempazo Carlos Sainz, la verdad es que estaba contento con ese tiempazo que hizo, ese tercer registro, y sobre todo con 132 vueltas, con un simulacro de carrera sin problemas, puede estar en la pomada por el quinto puesto. Hablamos con Sainz y esto es lo que nos contó.
Mucho más positiva, ¿no?, que todas las demás, notando por ese 19-8 que más o menos sabíamos que acabaría llegando a medida que pasasen los días y pudiésemos desarrollar el coche. Más que nada por esas 132 vueltas que por fin en un día hemos podido realizar todo nuestro programa, ¿no? Sí, bueno, y podemos irnos a Melbourne un poco más tranquilos.
Carlos, el objetivo para el año que tenéis puesto es ser quintos en constructores. Viendo un poco cómo está Force India, cómo está Renault, ¿crees que podéis estar en esa lucha, en la lucha de entrar a la Q3? ¿Dónde te ves?
No lo sé, es quizás demasiado pronto, pero va a ser muy peleada. Yo creo que Renault ha dado un step muy, muy grande con respecto al año pasado, como ya habéis visto todos. Force India, en teoría, estaban por delante a final del año pasado, que sí que somos nosotros los que tenemos que recuperarles. Williams parece que tiene un coche muy completo. Esa quinta posición va a estar muy luchada que nunca, con Haas, además, yo creo que aprovechándose un poco del estirón que ha pegado Ferrari, va a ser extremadamente complicada esa quinta posición, pero confío en que tanto el equipo como yo pues lo podemos conseguir.
Viendo lo que le está pasando a Fernando y viendo lo que decías tú, que se necesitan vueltas para acostumbrarse a estos coches, te das con un canto de los dientes, ¿no? Y es una pena que un campeón así esté así, ¿no?
Sí, más que por acostumbrarse, porque yo creo que a Fernando no le va a costar nada acostumbrarse a estos coches. Conoce, ¿no?, lo que es 2005, 2006, etcétera. Yo no. Es la falta de fiabilidad siempre se acaba pagando, ¿no?, en las primeras carreras, y la verdad que es una verdadera faena por su parte, pero nada, aquí a animarle, que seguro que él sigue dándolo todo.
Y lo va a dar todo, y lo va a dar todo, y además lo dejo muy claro, yo no me sigo viendo peor que nadie, yo veo que freno más tarde que los demás, que voy sin cometer errores, que estoy en forma, que me he preparado mejor que nunca, y si este año sale mal, atacaré el que viene. Es la mentalidad de Fernando Alonso, es un luchador, es verdad que no tiene fortuna a veces con los coches que le toca lidiar, pero luego lo deja todo en la pista. Vamos a hablar también de los test de Qatar, vamos a hablar con Borja González, recién llegado de Qatar, y de ese fenómeno Viñales, que ha hecho unos tiempazos por delante de Dovizioso, de Pedrosa, de Lorenzo, Bautista y sobre todo de Rossi, al que la verdad no le ha visto. Y vamos a hablar de las tres caídas de Márquez. Y por cierto, hablaremos también de rallies. Rally de México, ganó Chris Meek. Dani Sordo solo pudo ser octavo porque tuvo un problema mecánico en la primera jornada que le perdió 5 minutos, pero luego ha sido rapidísimo. Y segundo Gier, tercero Neville, pero sobre todo Meek estuvo a punto de perder el rally, saliéndose de la pista y perdiéndose. Y así se vivió en el Citroën de Chris Meek esa salida de pista.
Jesus Christ, Chris. Oh, no. How are we gonna get over here?
¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo puedo salir de aquí? Decía el piloto. Y el Jesus Christ, que creo que se entiende muy bien, Jesucristo, que grita el copiloto, eso es el copiloto asustándose porque vuela a la salida de pista, da con un coche que estaba aparcado y de repente se pierde y empieza a hacer una auténtica gincana derrapando en medio de los coches aparcados. Al final pudo volver a pista. Es verdad que mientras volvía a pista se veía gente corriendo, cruzándose a su paso, y al final, bueno, pues pudo ganar el rally. En fin, luego hablaremos de ello con Carlos Barazal. Esto es COPE GP, seguir ahí. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Hablamos de Fórmula 1 y lo vamos a hacer con el que fuera coordinador jefe de McLaren. Conoce muy bien esa casa, más de 20 años allí. Estuvo en la época de Prost y Senna y es amigo nuestro. Joe Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, has visto que te he puesto la música rock para presentarte. Un hombre de carreras como tú merece esto y más. Pero bueno, no sé si te gusta mucho, pero bueno... Es lo que me viene al cuerpo, porque no sé si es de las ganas que tengo de empiece el Mundial o del enfado que tengo con lo que está pasando en McLaren Honda. No sé,
de qué me viene. Cosas,
sí,
¿no?
Sí. En fin, bueno, pues Joe Ramírez estuvo en los test de Barcelona y estuvo, pues conoce a media parrilla y, mejor dicho, conoce a medio equipo McLaren y estuvo allí moviéndose entre los boxes y intentando averiguar qué pasa en la escudería de sus amores. Y, hombre, me gustaría escuchar tu diagnóstico, porque yo creo que ha sido una pretemporada... Ellos dicen que no, pero la veo muy similar, y eso lo que no puede ser, a la del inicio del matrimonio entre McLaren y Honda en 2015.
La verdad que casi sí, yo también lo vi muy similar a los dos años del 2015, y es una pena, la verdad. Los ves todos con cara de angustia, desesperados, ya no saben qué hacer. A mí tienen más de 100 caballos que les falta. 30 kilómetros en la recta no lo vas a recuperar en el chasis, imposible, ni con las manos de Fernando. Así que vamos a sufrir mucho las tres carreras, que las primeras tres, cuatro carreras, yo creo que hasta que llegamos a España vamos a ver un poco la mejoría, si la hay,
Sí, y además...
Es una pena muy grande.
Claro. A mí me habían dicho 100, o sea, ¿tú crees que más de 100, no?
Oh, seguro más de 100, sí.
Madre
no, es muchísimo.
Bueno, se supone que mejoraría, ¿no? Supone que, dime,
pues
perdona.
Sí, sí, el concepto de lo que han hecho el motor es mejor de lo que tenían. ¿Y por qué les están tan cortos de caballos? No lo puedo creer, es increíble. Y están un poco perdidos, la verdad, Honda. Y es un desperdicio porque yo creo que en los últimos tres años este es el mejor coche que tiene McLaren.
Ah, el chasis, ¿no?
Sí, como chasis yo creo que es el mejor de los últimos tres años. Y es una pena volverlo a desperdiciar.
Es que, vamos a ver, no, lo te preguntaba por el motor. Lo que digo es que yo creo que ese motor, a lo mejor, a ver, yo creo que ahora está así de mal, pero lo normal es que vaya subiendo potencia según vaya aguantando, vaya no rompiéndose. Pero claro, tú que conoces muy bien cómo evoluciona una temporada... Al final, ¿qué te vas a colocar? ¿A 50 con suerte de Mercedes? ¿A 60? Es que no es competitivo tampoco, es un churro.
No, tienes razón. Yo me esperaba ver algunos podios de McLaren este año, pero como han empezado, la verdad que no lo veo factible de ninguna manera, ¿no?
Hay otra cosa, se lo explicaba yo esta semana a la gente. Te digo porque tú sabes que hay mucha gente que yo también, yo me coloco a pie de pista y me gusta ver los coches. Y es verdad que no sacas una pauta hasta que ves una hora, hora y media de coches, porque cada uno lleva su carga, es un poco complicado. Pero es cierto, muchos de los entendidos que se colocaban a pie de pista decían, es que el McLaren no tiene bien el chasis. Explícale a la gente que un chasis, si no hay potencia, no funciona aerodinámicamente.
No, pues yo lo que vi, y hablando con Fernando, el coche está bastante bien, se está divirtiendo manejando el coche en las curvas cuando puede apretar, ¿no? Pero llega en el en las rectas y el coche no camina, ¿no? Y se ve, si estás ahí lo ves que no camina y no tiene la misma represa que tienen los demás.
¿Y tú qué harías si fueras Fernando? Porque claro, Fernando dice, yo, si este año sale mal, atacaré al que viene. Es verdad que es su manera siempre de actuar, ¿no? En eso es bastante luchador, eso no se lo puede discutir. Pero no sé, supongo que a mitad de año le ofrecerá a McLaren seguir. Y no sé yo si se puede tener fe ya en este matrimonio.
No, es una pregunta difícil. Y me gustaría contestarla, pero la verdad es que no puedo porque personalmente yo diría que tal vez a mitad de año McLaren va a tratar por tomar otro motor y terminar la relación con Honda. No sé si se puede hacer. Es difícil, pero que Honda no lo ponga bien en tres años, lo podrá bien en cuatro, pero hay gente que va a tener la paciencia para esperarte, no lo sé.
Claro, te entiendo. Sí.
Es muy difícil y tomar otro motor también es muy difícil.
Sí, porque no ponen mucho dinero Honda, ¿no? Se habla de 100 millones de euros anuales y tienes que tener el dinero... preparado para poder suplir eso, porque tendrías que, no solo que no te ingresas 100, sino que tienes que pagar 20, además, por el motor, con lo cual es un poco complicado. Lo que pasa es que es verdad, sí que es cierto, al hilo de lo que dices, que había el rumor bastante fuerte del Pado de que si McLaren pudiera, ya habría firmado para el 2018 con Renault. Eso se ha hablado allí en Barcelona. Pero bueno, efectivamente no es fácil... Y no tiene, lo que pasa es que yo, claro, tú que has coordinado equipos, yo también, por otro lado, claro, hablaba también con gente experta allí, hablaba con Joan Vilar del Prat y me lo decía, no han ensayado pit stop, no han ensayado muchas cosas, porque que se bajan los brazos inconscientemente cuando las cosas están tan mal, eso suele pasar, ¿no?
Sí, cuando estás perdiendo 2-3 segundos por vuelta, vas a ensayar pit stop para ganar unas décimas en la no vale la pena, estás perdiendo tiempo. Todo el tiempo que se tiene, tienes que probar el coche, ¿no? Porque no sabes cuánto te va a durar. Han probado tampoco que el tiempo, pues, también vale mucho, ¿no? Los pit stops se pueden enseñar en la fábrica, no necesitas perder el tiempo en Barcelona o en las pruebas para hacerlos. En fin, hay tantos factores, los hombres están tan frustrados, tan desesperados, porque no pueden salir adelante.
Y te quiero preguntar también, ¿por qué tu McLaren Honda funcionaba y este McLaren Honda no funciona? ¿Qué ha pasado?
No, eran otros tiempos, los motores eran más simples. La complejidad de los motores hoy en día es increíble. Y tú mejoras una poca del motor y no has llegado al límite. Tienes otra cosa por delante, después tienes los problemas de fiabilidad que lo están teniendo todos los días, ¿no? Es desesperante, yo no sé, yo no hubiera podido estar en esa época. Lo admiro mucho a Fernando por la paciencia que ha tenido y lo bien que se ha portado con la prensa y los fans, etcétera. Pero va a llegar un momento que la paciencia se acaba, ¿no? Si Fernando tuvo la opción de irse con Mercedes y no la tomó, pues ahora se arrepentirá toda su vida, ¿no?
¿Tú crees que la tuvo realmente? Porque claro,
sorprendería,
¿no? Que no se hubiera ido si la tuvo realmente.
No, yo ni le pregunté porque, sé, a lo mejor... Antiguamente los contratos de la Fórmula 1 se podían romper. Hoy en día hay tanto dinero y tanto que los contratos son muchísimo más herméticos, ¿no? Ya no se pueden romper como se podía antes.
Es que me decían, lo que me contaron de todo lo que pasó este invierno, es que al final tampoco Mercedes se decidió a ir a por él a saco, porque digamos que Mercedes ha querido dos cabezas. La más de carreras, Lauda, quería a Fernando, y la más comercial, que es Toto Wolff, quería a su piloto, que es Bottas. Y al final, yo creo que ahí no... Para liar la que hubiera tenido que liar Fernando para irse, tampoco Mercedes se decidió del todo a ir a por él. Y Fernando, efectivamente, de base, no va a romper con nadie si no le quieren de verdad. Eso es así. No. De hecho, si te das cuenta, solo se va en su vida de dos equipos. En uno se va porque hubo una gresca importante en 2007, y de Ferrari era un pacto que tenía con Ferrari. O sea, con Ferrari, hablo con Montechemolo, si el 2014 el coche no va, ¿me dejas libre? Sí, te puedes ir. Y fue el resultado de un pacto. Quiero decir que tampoco, que esas famas de liante a veces son un poco injustas, porque al final... O sea, te quería preguntar también por eso. ¿Te parece, porque hay mucha gente que no está en este mundillo que no lo entiende, ¿te parece normal que Fernando le dé un toque a Honda y diga, no están, son los únicos que no están aquí para ganar?
Seguro que lo ha hecho, ¿no?
Sí, que lo ha dicho, sí.
Sí. No, pues sí, seguro. Y ahora le hará un mal grandísimamente dentro de él cuando ve que Ferrari están mejorando y que Ferrari van bien. Y seguramente Ferrari van a estar mucho, muy cerca de Mercedes este año. Y eso no le hará bien, seguro.
Claro. Sí, porque, sí.
No, diría yo que Fernando sí ha hecho, se ha precipitado mucho en sus decisiones. Primero salir de la McLaren en los años cuando McLaren estaba ganando y tenía el mejor coche. Y después no tener la paciencia de continuar con Ferrari, ¿no?
Lo que pasa es que Ferrari está un poco harto del ambiente también, ¿eh? Que Ferrari ya sabes que es un poquito...
Sí, no, la presión que tiene Ferrari es increíble, sí, eso desde luego.
O sea, que al final, Ferrari, que nadie se engañe, que si luchó en dos mundiales hasta el final fue por él. O sea, el coche no era un supercoche, ni mucho menos. Bueno, ojalá hubiera tenido ahora un Ferrari como aquellos, pero no era el mejor coche ni el segundo mejor coche en prestación. El McLaren corría más en el 12, por ejemplo, sin ir más lejos. Para que Fernando tiene esa habilidad, ¿no? Y eso es lo que a mí me da rabia. Entonces, para ti, bueno, ya terminamos. Por lo que has visto, tú ves a Ferrari fuerte y crees que Red Bull llegará, ¿o cómo lo ves? Respecto a Mercedes, hablamos.
Oh, sí, sí, Red Bull llegará, no, seguro, olvídate, sí, el motor funciona, tuvieron problemas con el motor en Barcelona, si el motor funciona, yo creo que sí, está Mercedes, Ferrari, muy cerca de Ferrari, un poquito detrás está la Red Bull, la Williams también ha entrado bastante bien, ¿no?
Es que... Sí, perdón.
No, y después de la Williams, a mí me gusta mucho el Toro Rosso, aunque inclusive el Force India no anduvo mal, ¿no?
Oye, es que sí, no iba mal. Ahí va a estar apretado, ¿no? Ahí va a estar.
Sí, vamos a tener un campeonato bonito. Coches que van a estar cerca, se van a ver mejor en la pista también, ¿no?
Bueno, tenemos otro buen piloto, los españoles, con Sainz, ¿eh?
Sí, no, Sainz me gusta mucho y el coche también es de los más bonitos de la. Vamos a tener, como te dije, un campeonato muy bueno con coches más bonitos, más agresivos. Para la lucha está más cerca, va a estar el grupo de Ferrari, Mercedes, después Red Bull con la Williams y viene el Renault con el Toro Rosso. Va a estar bonito el campeonato.
Y algún día aparecerá por ahí McLaren, ¿no?
Sí. No nos olvidemos de McLaren y Honda, pero... No, aparecerá, vamos a tener un poco de paciencia, nos queda un año y vamos a tener que luchar y creer que lo puedan hacer.
Muy bien, Joe, pues un placer como siempre hablar de carreras contigo y seguiremos en contacto. Que te vaya muy bien por ahí, por Marbella, que estarás ahí disfrutando del sol y del buen día, di que sí.
Sí, pues no está mal por acá.
Muy bien, un abrazo fuerte, Joe, que vaya
igualmente,
bien.
Hasta pronto, gracias, adiós.
Quedaos ahí que vamos a hablar enseguida de motos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. ¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Entonces, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
gol,
de Reyes.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Fanventura.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír. She stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name?
Hola, Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué grande es Joe Ramírez, hola.
Es uno de esos clásicos.
Hombre.
Antes le llamaba para darnos moral y ahora le llamo para entrar en el hundimiento del Titanic por
sí,
completo.
Sí, además con su acento da un dramatismo que nos viene muy bien, muy...
Hace silencio radiofónico, ¿tú no te das cuenta?
Sí,
yo entro como un caballo en una cacharrería a seguir cortándole, pero él sigue, porque hace como un silencio radiofónico. Bueno, está bien el bueno de...
No levanta el ánimo, pero está bien.
Exacto, correcto.
Seguimos hundidos.
Exactamente, seguimos ahí a ver si... A ver, rezando por Q3 de Alonso, de Sainz en Australia y Alonso, pues hasta que comparezca Honda, pues ahí estaremos. Hablamos, sí, es una cosa. Bueno, pues Borja, ¿qué tal tienes el cuerpo después del viaje de Qatar? ¿Bien? ¿Todo bien? Has llegado a las 2 de la tarde, ¿no? ¿O 3?
Sí, como a mediodía. Lo que pasa es que como aquí los salidos son por la tarde, se termina muy tarde y al final me ha dado tiempo a dormir esta noche, creo que eran 45 minutos, y entonces al final, lo bueno de poder llegar pronto a casa se ha convertido en una especie de jet lag sin cambio de horario, pero bueno, sobreviviré, ya estoy acostumbrado.
No, es verdad que cuando le coges el está muy bien, porque cuando coges el rodillo de los viajes largos, el viaje de Qatar-Madrid es como un cachondeo, y para mucha gente es lo más gordo de su vida, o sea, son 6 horas y media, 7 horas de vuelta. Y bueno, pues y ahora viene lo corto, dices, pero si son 7 horas, bueno. Viñales, y o la presión le puede, o madre mía, qué temporada se va a marcar el niño, ¿eh?
Sí, además has repetido el nombre, yo creo que tantas veces como primero ha terminado este año. Fue primero en Valencia, sí. Fue primero en el primero, es un primero relativo, pero sobre todo rodó rapidísimo en ese test privado que hizo Yamaha a final de noviembre. No nos dieron información, pero evidentemente ya sabes que luego vas ahí un poco tirando y el tiempo fue de récord. Y luego ha sido el primero en el test de Malasia y así el de todos juntos a principio de finales de enero, principio de febrero. Primero en el test de Phillip Island y otra vez primero y con muy buenas actuaciones en Qatar. Sobre todo, en este caso, es un circuito un poco peculiar, con lo que las conclusiones no pueden servir para todo el año. O sea que en su caso, como ha sido el primero en todos los circuitos, sí que nos tenemos que atrever a decir que es claro candidato a luchar por el título, esperando a ver a quién metemos en ese equipo. Evidentemente a Márquez hay que meterle, lo que no sé si va a haber mucho más, y también muy positivo para él, y lo llega a reconocer, pues porque cuando tú estás muy muy bien y ves que los demás están sufriendo, eso hace que te aumente la moral. Y aparte es que él no se esconde, no, nunca te dirá, no es cauto en ese sentido de decir, bueno, ya veremos, vaya a ver los demás, él va a la suya. Márquez, como yo creo que esperaban y como ya le pasó el año pasado, ha sufrido bastante en este test. Rossi, sorprendentemente, lleva toda la pretemporada sufriendo muchísimo, no consigue hacerse a la moto 2017, y Lorenzo ha terminado bastante satisfecho. Pero claro, la realidad de los papeles, pese a que él no descarte nada, no descarta, yo creo que incluso poder pelear por la victoria, pero la realidad de lo que marcan los papeles es que está todavía un poco lejos del intratable ritmo de Madrid Viñales, sí. A una vuelta y a simulación de carrera, porque lo hizo ayer domingo, y el ritmo ahora mismo es para que gane la carrera con cierto margen.
Bueno, pues vamos por partes, porque vamos a escuchar primero de todo al hombre de la pretemporada. Y además se le escucha en esa charla que tuvisteis con él en Qatar, se le escucha con una sonrisa abiertamente, que es Maverick Viñales.
Muy contento, la moto ha funcionado muy bien, he probado bien la electrónica, así que creo que hemos hecho un gran step. Hoy final para el Time Attack, estoy contento, no me ha salido una vuelta perfecta, pero puedo decir que la moto funciona muy bien. Y para la distancia de carrera aún estoy más contento, ¿no? Creo que hemos hecho un gran paso hoy hacia adelante, hemos probado diferentes etapas que han funcionado, así que contento porque tenemos varios planes.
Pero no has caído con Yamaha ni una vez.
En los privados sí, una vez, pero muy, muy lento, en la curva 2, pero ya porque iba muy al límite, quería hacer el récord y ahí me caí. Pero no, contento porque incluso yendo al límite siento bien la moto, siento el tren delantero, así que realmente me avisa bastante, ¿no?, la moto.
Entiendo que todo esto, más haber dominado todos los test, te debe dejar una situación buenísima, ¿no?, para la primera carrera.
Y sí que es verdad que al final cuando te ves liderando tanto te sientes fuerte y eso te anima a por más. Sí, al final cero caídas, realmente apretando al límite, contento con el equipo y contento con la moto, ¿no? Yo creo que el cambio que hemos hecho ha sido cada vez la mejor y realmente contento de poder exprimir la Yamaha al máximo.
¿Tienes ganas de verte frenando con esta moto, por lo que comentabas estos días, de ver si has mejorado la frenada, apurando, intentando pasar a gente con, sí, esta moto? ¿Te sientes...?
Cuando en la distancia de carrera, cuando he hecho la Race Simulation, me he encontrado con varios pilotos, ¿no? Y los he podido pasar bien, incluso las frenadas, así que por eso estoy aún más tranquilo ahora, ¿no? Creo que la moto funciona bien con depósito lleno y eso es algo que te da un poco de ventaja a las primeras vueltas.
¿Esos son los 57, los adelantamientos?
Sí, al final, porque no he podido... Y también alguna vuelta que tenía alguien detrás, no he tenido que dejar pasar, así que...
¿Neumáticos que has usado?
Al final los de carrera, medio y hasta el final.
¿El blando era opción o no, para hacer carrera?
No, yo creo que no, porque... A lo mejor las 10 primeras vueltas sí, te marcas 54, pero luego creo que bajaría mucho.
¿Hay algún margen de mejora aún de cara a la carrera?
Yo creo que estamos en el límite, pero aún se puede mejorar en la electrónica, ¿no? Y ahí trabajaremos durante el fin de semana.
Hala, pues todavía se puede mejorar, pues cuidado que, en fin, la que puede caer. Me gusta mucho cuando habláis con él, porque tenéis el vuelta a vuelta, además lo incluso puedes seguir en una web, algo que los equipos de Fórmula 1 han vetado en la Fórmula 1.
Sí, ¿no? No, sí, nosotros contamos con toda la información, sabemos exactamente, que por eso muchas veces cuando hay un piloto que te dice tengo un muy buen ritmo, estoy muy cerca de, etcétera, etcétera, a veces incluso hasta nos miramos un poco de refilón, porque lo que nos dice el papel no es lo que dice la realidad. Hay también gente que a mí me han comentado mucho, porque he hecho un test muy tuitero, sí, y sí, mucha gente te va preguntando, y había alguno pues que yo, bueno, sobre todo suele ser, te preguntan los fans de cada uno, intenta consolarse como puede y te dice, Rossi no estará escondiendo algo, este no estará tan desgastado. Bueno, un test es un test, evidentemente no es una carrera, pero tú no puedes saber si la moto va si no estás apretando al límite. Hacer una vuelta, si este circuito se hace en 55, hacer una vuelta en 56.5 está muy bien, es estupendo, la moto no se va a mover, evidentemente, porque no saben los problemas. Y esta información que tenemos nosotros de ese vuelta a vuelta nos permite entender qué hace cada uno, en qué está trabajando cada uno y ver un poco por dónde van los tiros. Es evidente que la simulación de carrera de Maverick, quitando esas dos o tres vueltas que se encontró pilotos, está casi al nivel de la carrera que ganó el año pasado Lorenzo, y es muy complicado encontrar a alguien que se le acerque algo. Dovizioso quizás ha sido el piloto que ha estado más cerca, y Álvaro Bautista, que yo creo que
Bautista,
ha hecho lo que...
Fíjate.
Sí, sí, Bautista está haciendo una pretemporada excepcional. Hizo esto que había comentado Maverick de hacer con neumático medio y medio. Yo creo que Álvaro llegó a utilizar el neumático blando porque es un piloto que pesa poco y esto le permite aprovechar más la Ducati. Y es cierto, Álvaro empezó la simulación de carrera con vueltas más rápidas incluso que las de Viñales. Es una moto 2016, claro. no es su juego el título, pero el ritmo ahora mismo, sinceramente, es un ritmo, viéndolos de arriba, para estar peleando muy cerquita del podio, probablemente detrás de Maverick, Dovizioso, diría que Márquez, evidentemente, y ahí veo a Bautista también. No sé luego lo que se verá, pero de momento, y para este inicio de temporada...
Y por delante de Lorenzo, además.
Yo creo que sí, pero también Jorge le he visto muy confiado en su ritmo. Es verdad que sobre todo más confiado en haber sido capaz de haber hecho una vuelta rápida. A mí me ha faltado ver un simulacro de carrera de Lorenzo con la Ducati, esas 20, 21 vueltas, y ver exactamente... Lo intentó, pero se equivocó con la elección del neumático delantero, cogió uno demasiado blando y tuvo que volverse a box. Pero de todas maneras, incluso esa tanda larga con neumáticos blandos no te deja la sensación de decir, ojito, que está ahí. Pero insisto, Lorenzo es de los que está diciendo que no descarta nada.
A ver, Rossi... ahora vamos a hablar de Rossi, pero primero vamos a escucharle con ese... que cuando está mejor cuando habla con Izaskun, porque intenta frena la velocidad del italiano. Entonces consigue que nos creamos que entendemos perfectamente el italiano. Le he escuchado con los italianos y hay que esforzarse, ¿eh? Pero este Rossi, voy a intentar traducirlo, pero vamos, se entiende francamente bien. Muy cortito, habla de cómo han sido estos test.
No, la moto è abbastanza diversa.
La moto è molto differente.
Non abbiamo capito bene come farla funzionare bene. Ecco.
Y nos falta un poco para hacerla funcionar bien.
Quindi siamo un po' in difficoltà.
Y estamos un poco en dificultades. La hace funcionar Maverick, pero él no la hace funcionar. Tiene problemas de reglajes, no está cómodo. A veces que ha llegado su hora con este animalito que le han puesto.
Sí, pero ¿sabes qué pasa con Rossi? Que es algo que yo creo que lo he llegado a decir en estos COPE GPs que hacemos especiales invernales, que analizamos así a un poco... sin demasiada información de lo que viene, lo que puede pasar el año siguiente... Pero yo no me atrevo, porque he visto a Rossi hacer milagros, y evidentemente él como piloto de fábrica cuenta con la información del resto de Yamaha. Las Yamaha del equipo satélite han ido muy bien. Es verdad que son 2016, con lo cual cambia la moto, no es exactamente igual, no puede llegar a utilizarla porque el nuevo motor, pues el anclaje no es el mismo. Y tiene la información de Maverick, que es un equipo muy experimentado, él es un piloto muy inteligente y ya nos ha sorprendido tres veces a aparecer de la nada. Pero sí que es la vez que él lo reconoció el sábado, que fue el día que mejoró un poco, dijo que es hasta ahora su peor pretemporada con Yamaha. Y es decir, bastante, porque ha corrido muchos años con Yamaha, ha visto muchas versiones diferentes, y que diga esto añadiendo que creo que fue en Sepang, nos dijo que era la mejor Yamaha que recordaba, una de las dos mejores Yamaha que recordaba de invierno. Es decir, ha pasado en un mes y medio a lavar la nueva moto, a no saber muy bien por dónde tirar con ella y a tener serios problemas, y lo ha reconocido, están en dificultades. No saben muy bien ahora mismo cómo solucionarlo y tienen 10 días para pensar y un poco jugársela en Qatar para ver qué es lo que le sale, o hacer un Márquez 2016, que es coger un calendario y apuntar Qatar 2017, aquí como mucho puede ser cuarto o quinto, y a seguir sumando, que es lo que creo que está haciendo Márquez con su Honda, por todos los problemas que le está ocasionando, no solo la moto, sino sobre todo un circuito al que no termina de hacerse.
Lo que es un hecho, y ahora hablamos de Márquez, es que ahora mismo está unas cuatro décimas, incluso a lo mejor más en ritmo de carrera, Rossi de Maverick. Yo creo que incluso es más de la distancia que hay de... Y más, ¿no? Pues fíjate. Es que no he visto yo toda la vuelta. He visto alguna suelta. O sea, que más de medio segundo en carrera.
Sí, porque además él dijo ayer, he intentado hacer un simulacro, una mini tanda larga, y no estaba. Él sabía que no iba a ser competitivo y efectivamente no lo he sido. Es una realidad. Pero ya te digo, es Valentino Rossi y en ese box han obrado milagros otros años y no descartaría que al final, no tanto como para pelear por ganar, pero que de repente aparezca en la pelea por el podio.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora al otro protagonista, otro de los protagonistas, Marc Márquez.
Las caídas vienen un porqué, en unos test no estás siempre con la mejor puesta a punto, vas probando cosas y al final siempre intento probar las cosas al límite. Lo que pasa es que ya el año pasado me pasó aquí y he vuelto a cometer el mismo error, pero a nivel de ritmo estoy bastante contento porque a una vuelta no me preocupa tanto.
¿Cómo te sientes? Porque ya el año pasado comentabas, hacer un podio en Qatar ya era un gran resultado.
Hacer un podio
no sé si estamos en el mismo...
Estamos igual, hacer un podio aquí es un gran resultado. Al final es un circuito que ya el año pasado nos costó, este año pues también, no cambia de un día para el otro, y bueno, hacer un podio aquí sería un gran resultado.
Perfecto. Mejor.
Yo creo que sí. El año pasado no estaba... Recuerdo que aquí, en este test, en este gran premio, estaba de paso a medio segundo, 7 décimas de Jorge Lorenzo. Así que ahora estamos a 3-4 décimas de Maverick, que aún son muchas, que es el más rápido, pero luego estamos ahí para luchar por el podio. Sí que a una vuelta estoy más lejos, ¿no? Pero bueno, tampoco he puesto neumático blando yo y los otros sí.
No ha puesto blando. Tuvo 3 caídas, 1 décimo en el total de los tiempos. Recordemos que Viñales era primero, Dovizioso, Pedrosa, Lorenzo, Bautista, Rossi. Pero bueno, él habla de ritmo y efectivamente no ha puesto el super blando. Y es Marc Márquez, así que sí. Tampoco
no,
hay
no,
que...
Bueno, has leído la clasificación y has metido ahí a Rossi, pero que la gente no se engañe, esto fue un tiempo del sábado.
De otro día, no, es el acumulado.
Claro, no,
sí,
digo,
sí.
No digo que no ha vuelto a repetirlo, porque parece que si lees la clasificación se ha corrido, que lo que hemos dicho antes no tenía mucha base. Y en lo de Márquez es cierto, no utilizó el neumático blando, con lo cual estoy convencido de que con un neumático blando en este circuito 4 o 5 décimas había bajado. Y es Márquez, que es capaz de subirse por los pianos y de bueno, lo que dice él, no sabe hacer otra cosa que ir al límite y probablemente pelear por la pole sea complicado, pero tenga mucha mejor vuelta rápida de lo que ha parecido. Ritmo, bueno, está más satisfecho, pero es que es cierto que el año pasado la situación en Qatar era muy crítica. El otro día estuvimos viendo un documental, película que han hecho sobre el año de Márquez del año pasado, y ahí confesaba cosas que nosotros no sabíamos, y sobre todo lo dramático que fue, entre comillas, para ellos el Qatar, la presión a la que sometieron a los ingenieros de Honda para ver qué motor utilizaban. Y mientras nos estaban comentando temas sobre que si las alas funcionaban o no funcionaban, realmente estaban haciendo pruebas de motor y estaban totalmente locos. Eso no pasa este año, es decir, eso lo tienen más claro. Lo único es que sigue siendo un circuito complicado. El año pasado terminó tercero, tuvo que pelear hasta la línea de meta con Rossi para conseguir subir al cajón, y bueno, pues él ha sido muy claro y ese es el objetivo. Es Marc Márquez, a mí también me lo ha dicho mucha gente en Twitter, bueno, es que Márquez, sí, evidentemente, es Márquez, y Márquez está para intentar ganar en cualquier sitio, pero el Márquez 2016 nos demostró tener una cabeza en su sitio como para saber dónde arriesgar y no arriesgar, y a mí me da la impresión de aquí, que aquí sabe dónde está y que bueno, a no ser que obre el milagro también durante el Gran Premio, se va a marcar ese objetivo, aunque luego ya veremos lo que pasa en la carrera, evidentemente.
Terminamos con Lorenzo. Vamos a escuchar a Lorenzo y dónde está su moto, las alas. Bienvenida, por cierto, aerodinámica un poco más evolucionada en las motos, no está mal. En fin, Lorenzo.
Bastante. Hemos mejorado mucho el tiempo de ayer, las sensaciones, sobre todo. Hemos podido hacer muchas vueltas en 54, bastantes vueltas en 54, la mayoría en 55, y ayer era muy complicado. A una vuelta la moto va muy bien aquí, hay muchos pilotos con la Ducati que pueden ir muy rápido y podemos aspirar a conseguirla, a luchar con la pole position con Viñales, que parece ser que es el que está más fuerte. Pero en cuanto a ritmo de carrera tenemos mucho trabajo por hacer, no tan solo en esta pista sino a largo término, pero bueno, sabemos, tenemos mucha información, sabemos dónde tiene que mejorar la moto y bueno, va a ser un largo proceso, pero en esta pista específicamente yo creo que tanto en entrenos y esperemos en carrera podemos hacer grande resultado.
¿Crees que estás para pelear por la victoria en la primera carrera del año?
Bueno, ayer estábamos muy lejos y hoy estamos muy cerca, sobre todo una vuelta, pero en ritmo también hemos mejorado y las sensaciones son mejores. Viñales está muy fuerte y no creo que solo sea la Yamaha, también estamos marcando la diferencia con los otros pilotos de Yamaha. Pero bueno, cada vez, como digo, entiendo más las cosas, tenemos más experiencia y sabemos cuándo la moto va bien, cuándo la moto va mal, qué es lo que hay que mejorar en el futuro. Y Yo creo que es una buena oportunidad en esta pista para actualmente, con lo que tenemos, hacerlo muy bien. Pero seguir trabajando de cara a largo término para hacer una moto más completa y más fácil para el piloto.
¿El carenado? ¿Qué sensación te ha dejado? ¿Has dado tres o cuatro vueltas, no? ¿Se ha visto?
No está siendo fácil para ninguna marca igualar lo que ofrecían las alas el año pasado, pero bueno, hemos visto algunos puntos positivos que analizaremos con más calma. Hay que pensar en sacar el máximo provecho a lo que tenemos ahora a corto término y también pensar en hacer la moto mejor para largo término, digamos el segundo año.
Se está borrando la lucha por el título, Jorge Lorenzo. Hay que pensar en hacer la moto buena para el próximo año, Borja, y ya nada, solo que me des un dato escalofriante, velocidad punta de Ducati en el test, que creo es tremenda.
351.8, pero es que además velocidades punta no solo para han sido Lorenzo y Bautista, sino también luego los pilotos grandes como Petrucci o Reddy son capaces de poner la moto por encima de 345. Cuatro Ducatis entre las siete primeras, lo cual quiere decir mucho. Reddy con buen ritmo, Bautista ya hemos dicho con muy buen ritmo, también novicioso. Eso es una buena señal para que Lorenzo pueda hacer una buena carrera, pero lo que ha dicho él, en realidad está pensando, y eso creo que ya lo dijo también en Australia o en Sepang, en que hay que hacer algo más para tener una moto más competitiva que se adapte más a él, y evidentemente es un cambio más drástico que no podrá llegar a lo largo de este año porque bueno, ya hay que sellar motores y la moto es la que es y veremos hasta dónde puede llegar Lorenzo con esta Ducati.
¿En cuánto está Maverick más o menos de punta? ¿340 puede ser?
Cerca de 345, 343, por ahí 342 debe andar. Pero
10 por hora no está mal, ¿eh?
Qué barbaridad. Este circuito es de esos que marcan mucha diferencia y se nota, ¿eh? Desde salida, da igual el piloto que sea. A una vuelta sobre todo son rapidísimos y en ritmo también son capaces. Este era un circuito que ya estaba marcado como posibilidad de un gran resultado de Lorenzo. Este y yo creo que también los dos siguientes, Argentina y Austin, pueden ser buenos para Ducati.
La próxima vez que hablemos será con fuego real, Borja, en la carrera de Qatar. Así que
nos quitaremos las caretas y ya. Ahí ya será todo verdad y veremos a ver si alguien ha escondido algo o lo que hemos visto en el invierno es lo que se plasma luego sobre la pista ya cuando esté todo el mundo pendiente de la realidad del primer Gran Premio del año. Carrera el 26 de marzo, domingo, y el jueves ya empiezan los entrenamientos.
Muy bien, Borja, pues un abrazo fuerte y descánsalo, que te lo mereces. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Vale, chao, chao. Bueno, pues seguir ahí, vamos a hablar ahora mismo de rallies. Vamos a hablar con un reconocido guitarrista en el barrio de Hortaleza de Madrid, Charly Barzal, ¿qué tal?
Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Has dejado ya la guitarra eléctrica o cómo va?
No, bueno, ahí va la cosa.
Bueno,
me gusta. Mucho más de batería o de bajo, de todas maneras.
Ah, eres más como Phil Collins. Bien, bien, está bien.
Sí, puede ser un buen simi, sí.
Bueno, está bien. Con menos pasta, supongo.
Bastante. Y más pelo, eso sí. Tampoco para exagerar, pero bueno.
También. A ver, imagen del año, de los rallies ya para todo el año, la de Mick saliendo, golpeando un coche, yéndose al parking, haciendo una gincana terrible, derrapando. ¿Dónde estoy? ¿Cómo salir de aquí? Jesus Christ diciendo el copiloto, la que se ha liado y al final primer triunfo de Citroën en México.
Sí, fíjate que habíamos hablado de cómo lo mal que había ido Citroën en Monte Carlo y en Suecia, pero los test de la marca francesa, sobre todo por Almería y en el norte de Portugal, han dado sus frutos y bueno, y Mick ha estado intocable. Pero como hasta el rabo todo es toro, o hasta que no cae la bandera cuadros, en fin, todos los tópicos se le pueden aplicar al bueno de Chris, que con 38 segundos de ventaja, pero claro, luchando por los puntos de ese último tramo de la Power Stage, pues además cometió un error extraño, porque esa curva tiene un bache muy en el interior, que es lo que le ocurrió. Entonces ya habían pasado por ahí el día anterior, esa zona final de ese tramo, con lo cual lo sabía o lo tenía que tener anotado, pero bueno, él quizás entró un poco pasado, se tiró por dentro para cortar un poquito y no comprometer la salida de la curva, pero el bote le echó para afuera con la suerte, primero, de que no golpeó ningún coche fuerte, de que eran arbustos y no eran árboles, que caía a una zona que no era un terraplén, en fin. Dentro de la mala suerte de la salida tuvo una suerte loca. 38 segundos tenía y acabó el rally con 13, o sea que se dejó 20, tanto 23 con...
Por el parking.
Con Sebastián Oller.
Sí, por el parking, bueno, de tierra.
Además, yo creo que lo que le pasa es que se desorienta.
Se desorienta donde estaba. Sí.
Claro, a ver, espérate.
Sí, luego pues está bien, el onboard está muy bien porque se ve la gente cómo va corriendo a su alrededor. Es una cosa increíble.
Sí, claro, a ver. Lo que pasa es que, bueno, otro error de la organización o otro punto negro, pues esa situación sí. De esos coches ahí, lo que pasó el viernes con el traslado desde Ciudad de México, como que suspender media etapa porque los coches llegaron tarde por un accidente en la autopista, que sí, que es mala idea, pero son cosas que hay que tener previstas, que pueden ocurrir. En fin, la sanción a Sordo, que era a todas luces injusta, y como luego ocurrió, le devolvieron el tiempo que le habían...
Pero la mitad era lo que había perdido realmente, le quitaron la otra sanción, sí.
Correcto. Le dieron como abandonado.
Sí, sí, sí.
Entonces le añadieron 5 minutos por cada super especial. Entonces le quitaron esos 10 minutos y le dejaron los tiempos reales que había hecho. Una pena porque eso ha ido muy bien en este rally y habría estado luchando por entrar en el podio, lo cual pues no está nada mal.
Y sí, para un rally a tierra, sí.
Sí, tres rallies, tres fabricantes y tres pilotos distintos han ganado, así que no va nada mal. Y yo creo que la victoria de Hyundai tiene que caer ya.
Sí, no, al final lo ha ganado Hyundai. Sí, sí.
Sigue siendo la mejor marca hoy por hoy en prestaciones, lo estamos viendo, pero oye, por H o por B, pues no hay manera.
Y que no se me olvide que a todo esto, a muchas chao, arriba, abajo, pero el líder es Ogier del Mundial. Exacto. Con 66 puntos, 8 puntos por delante de Latvala y 18 de Tanak, y por cierto, sigue siendo primer Hyundai, Sordo cuarto con sí. 30 puntos. Muy bien, ¿cuándo será el siguiente rally, Charlie?
Es Córcega, es a primeros de abril, sí, a primeros de abril, no sé si es el primer fin de semana de abril. Oye, remarcar que tuvimos un español en el podio, en WRC2, sí. Borja Rozada, que iba copilotando al local Benito Guerra, que acabó en tercera posición.
Bueno, pues eso, copiloto en el podio, perfecto. Pues Charlie, un auténtico placer, ya viene aquí el Dancing the Wind, entonces nos tenemos que ir, ¿eh?
Perfecto.
Bueno, venga, pues un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos los
oyentes,
adiós.
Carlos Barazal, que estuvo en los test de Barcelona de Fórmula 1. En fin, que ya queda menos, que dentro de una semana, ya el viernes salen los coches para Australia, salen algunos pilotos el fin de semana. El sábado se va Carlos Sainz, el viernes mismo se va Fernando Alonso, la estrella del Mundial pasarán la semana en Australia y ahí estaremos. Por cierto, no os perdáis que se retransmitirá en COPE de 7 a 9 de la mañana el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. En dos semanas, 26 de marzo. Y luego, en fin, es sin descanso porque luego por la tarde hay carreras en Qatar. Ha sido un placer. Adiós. All we are is dust in the wind. Oh. My first kiss went a little like this. Cope GP. You know that I'd make a sound.